esperamos y nos da mucho gusto que nos acompañe esta mañana aquí en la cabina el maestro Juan Carlos Villarreal, un politólogo y analista, además de consultor muy destacado. Maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo iniciamos el año?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días para ti, tu auditorio.
Buen día, buen día. No habíamos platicado, pero ¿qué momento se da? ¿Cómo ves tú el panorama después de estos primeros ajustes? La dimensión que puede tener lo que ha sido la reciente remoción de Adán Augusto López de la coordinación del Senado de la República, por un buen tiempo manteniéndose como un hombre fuerte. ¿Qué indica esto para ti?
Hay un dicho mexicano, ¿no?, que es algo así que los arrimados y quién sabe qué, a los tres días apestan, ¿no? Vale la pena decirlo porque no fue nunca del agrado del equipo presidencial la figura de Adán Augusto, ¿no? Y no lo fue por varias razones. Quizá la última es la que revela la profundidad del cambio. Se supo que recientemente, el año pasado, a través del embajador de Estados Unidos, se puso sobre el escritorio de la presidenta las quejas contra vínculos que pudieran existir de actores políticos con diversos, digamos, niveles de crimen. Y ahí siempre apareció el caso de Adán Augusto. Y luego, adicionalmente, estaba el escándalo de haber recibido dinero por actividades empresariales cuando era funcionario público. Luego, cómo pagó impuestos, que no los pagó como el resto de los mexicanos, ¿no? Que él pagó con ciertos privilegios. Y luego también la propia relación política con Andrea Chávez, ¿no?, aspirante a la gubernatura de Chihuahua, que también le quitó, me parece, muchos puntos. A pesar de todo esto, se mantuvo. Entonces, el primer apunte sería: se trata de un personaje controvertido y de un alto costo para el equipo de la presidenta. El segundo punto que yo diría es: muestra a la presidenta su eficacia y su timing, ¿no? Entiendo el timing como oportunidad. Ella hace el cambio cuando menos daño le puede hacer a su gobierno. Se viene una reforma importante que va a ser la reforma electoral. No se tienen todas las canicas para esa reforma. Acaban de celebrar un acuerdo ya con el Verde y con el PT, que a razón de que no se saben, pero claramente tiene la intención de exhibir que van juntos para la reforma electoral. Eso es muy relevante también para el gobierno. Y yo creo que el tercer aspecto tiene que ver con lo que va a hacer todavía senador. Y la explicación de que va a ser trabajo de campo, pues es, todavía deja más dudas, porque entonces, si no es una defenestración y se sale al campo de lo político a operar, pues entonces te deja pensar que como tal no está muerto, ¿no? Va a seguir en la actividad y haciendo, pues no sé si daño o apoyo, pero lo que sí me parece que juntó canicas y las va a juntar para el 27, ¿no?
Oye, ¿podría ser este un hito en lo que es el despliegue o el desempeño del gobierno de la doctora Sheinbaum? ¿En qué sentido? Al ajustar una pieza como lo puede ser el propio Adán Augusto, al enfrentar una situación tensa, una serie de presiones del gobierno de los Estados Unidos, en un momento de reformas importantes, la electoral, la anticorrupción y todas las que puede tener, sin un dique como pudo ser el propio Adán Augusto, más, no sé cómo lo veas tú, la reacción que tuvo en San Quintín la presidenta, donde mostró cero tolerancia ya para complacer o para quienes están desplegándose en la función pública y no dan resultados después de recibir una serie de reclamos. ¿Podrían ser varios elementos que nos digan hacia dónde puede tomar el tono este gobierno? ¿O es demasiado?
Recuerdo que cuando estuvimos aquí platicando con el triunfo de la presidenta, yo te decía que tiene dos o tres características poco comunes en los políticos tradicionales. La primera característica es que ella estudió ballet de niña. Entonces es una disciplina férrea, es muy disciplinada, y eso la lleva a ser dura. Es dura consigo misma y es dura con sus compañeros. Hay relatos de personajes que fueron entrevistados por El País con motivo del arribo al gobierno, sí, que relataban que era una mujer no solamente disciplinada, que muy severa en el trato con sus compañeros. Eso lo denota en estas actitudes, pero lo hace con un motivo, ¿no? Y me parece que el compromiso que ella asume como presidenta es un ejemplo. Es muy claro el desempeño que tiene, a diferencia del anterior presidente, muestra una agenda muy nutrida de actividades. Uh-huh. Entonces yo creo que lo que está pasando es el deterioro natural del gobierno previo a un año que es clave para todo su sexenio. A todos los presidentes les toca, ¿no?, durante los primeros uh-huh. 2 años, este quiebre, ¿no? Uh-huh. Recordarás que Fox, pues prácticamente el sexenio se terminó en los primeros 2 años. Uh-huh. Después de ahí ya fue a nadar de amortito. Con Calderón fue algo muy similar, porque llega en el 6 y se viene la crisis del 7 y del 8, ¿no? Y con Peña, que llega en el 12, se le viene en el 14 a Ayotzinapa, la Casa Blanca, sí. Se le viene una serie de acontecimientos.
Ahí se desmorona.
Ahí se desmorona. Y ahora este año tiene en medio 3 complicaciones a la vista. Número 1, Trump, y lo que significa su política exterior, que busca principalmente ganar las elecciones que tiene este año en Estados Unidos. 36 de 50 gobernadores y el Congreso. Uh-huh. Y a Trump no le va a interesar nada que no sea mantener esa mayoría. Y los resultados, hay que decirlo, no se le han dado. Han ganado varios demócratas elecciones locales. Entonces, es un tema que acelera el conflicto con Trump. Número 2, la situación económica del país no es la mejor. Uh-huh. Y para exhibir esto, podemos encontrar que hay cada vez, digamos, no incrementos en impuestos, pero sí mejores formas de recaudación, ¿no? Fue en el predial, ¿no?, que lo fueron reduciendo espacios para los descuentos. Va a ser ahora con autos híbridos, que van a pagar impuestos.
Sí, ya no están exentos.
Ya no están exentos. O sea, el gobierno está buscando cómo recuperar espacios. Entonces ahí también observas que se está preparando para algo que viene, que además es la revisión del Tratado de Libre Comercio. Entonces, son fenómenos que están impactando, sin duda, en su estado de ánimo, y por eso yo creo explican esas conductas que son a su estilo, ¿no? Es una mujer, claro, muy dura, ¿no?
Sí, como lo ves, y haciendo esta remembranza del segundo año, pues es un año de definiciones y de consolidación. Cito lo de San Quintín porque puede ser también señal para todos los que están en el cargo, que no habrá complacencia y no habrá evaluaciones simbólicas, quiero pensar, si el reclamo de la ciudadanía se deja ver, ¿no?
Yo igual que cualquier político, ella busca el resultado electoral, uh-huh. ¿no? Y la reforma de ese año tiene ese propósito, ¿no? Asegurar de alguna manera mecanismos que al partido en el poder le den garantías para mantenerse en el poder. Uh-huh. Así opera en cualquier sistema político. Cuando la oposición es mayor a la del partido del poder, entonces juega al revés. La oposición juega reglas que le permitan acceder, pero no es el caso, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar cómo viene esa reforma, pero tiene ese propósito. Decir a los suyos que tienen que ponerse a chambear no es la primera vez que lo hace, ¿no? Lo ha hecho en las mañaneras, lo hizo con la senadora cuando traía este escándalo ahí en Tecámac, ¿no? Uh-huh. Lo ha hecho con otros actores, le ha mandado recado, les ha dicho que se pongan a trabajar. Es una mujer severa en ese sentido, porque es muy disciplinada, uh-huh. y tiene una forma, un estilo, que no es suavecito, por decirlo de alguna manera.
¿Podrán venir más ajustes en este mapa político, en este organigrama?
Mira, quiero remontar a la famosa foto, ¿te acuerdas de la toma de protesta? Cuando le dan la espalda, uh-huh. y ve dónde están esos personajes.
Se han ido diluyendo.
Los ha ido limitando. Uh-huh. Yo creo que lo que sigue es la consolidación de su equipo. El peso que tienen algunos actores cercanos a ella es muy claro, ¿no? Ayer lo vimos con la entrega del último tramo del tren Toluca Observatorio. Uh-huh. El subsecretario, que fue secretario de movilidad en la Ciudad de México, en primerísimo plano en la entrega de este último tramo, ¿no? Uh-huh. El jefe del área de esta técnica de innovación, que juega hasta en el tema de la reforma electoral, ¿no? Uh-huh. José Merino. O sea, tú vas viendo cómo actores muy cercanos a ella van tomando cada vez más relieve. Yo creo que este también es el otro fenómeno que vamos a ver.
¿Quién faltaría por ascender o por cobrar consistencia, digamos?
Mira, yo creo que en este momento los más cercanos están ahí, están visibles. Yo vería que en todo caso habrá ajustes en tema de relaciones exteriores, uh-huh. para que esta parte de su discurso se continúe. Veía que en estos días Esteban Moctezuma tenía un discurso que no era exactamente el que tenía la presidenta respecto al tratado y las relaciones bilaterales, ¿no? Entonces, ese tipo de personajes que no se ajustan a la al discurso, creo que pueden sufrir cambios, y veremos quiénes van más arribando, ¿no?
Oye, ya que hablas de José Merino, de la Agencia de Transformación Digital, pues tiene grandes desafíos en esta materia particularmente, cuando se está hablando de los intentos de consolidar bases de información robustas, de información muy sensible, y enfrenta intentos de hackeo y lo están exhibiendo en lo que es una gran vulnerabilidad del gobierno, y de 7 años para acá, que ahí yo creo que no han podido resguardarse adecuadamente.
Pero es muy evidente, por un lado está la voluntad de cambio, de transformación en esta parte digital, pero por otro está el riesgo que tienen los ahorros cuando afectan áreas estratégicas, ¿no? Y lo que se ha visto ya en muchas áreas es que esta política de austeridad ha afectado el mantenimiento en temas de seguridad, ¿no? Particularmente en áreas sensibles. Lo vimos en telecomunicaciones, lo hemos visto en otras áreas, en educación. O sea, es el gobierno muy vulnerable al hackeo, porque por un lado lleva esta parte de punta de lanza, pero por otra no le están invirtiendo a la seguridad. Sí, es un dilema que tendrá que resolver.
Claro. Finalmente, por ahora, maestro, ¿qué apuntes deben tomar de todo esto que pasa en el escenario nacional aquí en el Estado de México?
Yo creo que el Estado de México vive momentos pues privilegiados, diría yo, ¿no? Si bien es cierto que la mayor cantidad de la inversión pública es del Estado, pero la Federación tiene un pie una semana sí y otra semana también en estas obras de la zona oriente y en todas las obras relevantes. Tiene lógica si lo que buscan son votos. Yo creo que en este sentido la gobernadora ha sido una magnífica aliada de la presidenta junto con Clara Brugada, y tienen para esta parte de la votación en el Estado de México y la Ciudad de México una posición estratégica, la están jugando. Número dos, yo lo que veo aquí es un Estado tranquilo, ¿no? Con cierto orden en lo político, van sacando sus acuerdos. Decía yo recientemente en un evento, por ahí no te pude saludar, pero te vi. Está la feliz coincidencia de que tienes tres actores políticos en los tres poderes con características muy similares, ¿no? Los tres son profesionales en desempeño, los tres son accesibles, tienen un discurso muy homogéneo, y eso tenía mucho que no se veía, ¿no? Los titulares de los tres poderes, digamos, están jalando para el mismo lado, ¿no? Y eso, pues, yo creo que tarde o temprano tiene que mostrar beneficios, dividendos.
Claro. Maestro Juan Carlos Villarreal, qué gusto que nos acompañes por primera vez en este año, y pues vamos a seguir conversando si nos ayudas.
Mientras no se atraviesen las clases, por aquí estaré contigo.
Perfecto. Muy bien, nos va a dar mucho gusto. Como siempre, es un placer. ¿Cómo te siguen en redes? ¿Cómo te leen? ¿Dónde?
Con mi nombre, con Juan Carlos Villarreal en Facebook, JC-Villarreal61 en X, y también con mi nombre completo en Instagram.
Perfecto, pues ahí te leemos con gusto. Nos vemos la próxima.
Hasta pronto y buenos días.
Hasta pronto.